A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, John from Missouri.
Mire, hombre, no se le va a pegar la lengua si le añade el don. Usted y todos los que son como usted o nosotros, mejor que nadie, debemos saber que la historia no es un conjunto de chabacanerías. Claro, don Manuelito usaba muchos sobrenombres y no hay nadie que dé por sentado que no se van a usar en otras conspiraciones. También es cierto que fue un maestro en el empleo de un código secreto para sus mensajes y que supo aplicar el lenguaje de los agricultores con gracia y oportunidad para que nadie sospechara la trascendencia de su contenido. Pero su gesta heroica va más allá de llamar nueces a los soldados de infantería y pasas a los de caballería o de cruzar un pueblo con los caballos llenos de piedras sembrando el pánico entre los realistas. No se puede ser que de él quede solo el recuerdo de los disfraces de fraile, de inquilino, de sirviente o de vendedor. ¿Quién no se disfraza en más de una ocasión? Es increíble, cuesta creer que permanezcan los chascarros y se olvide su capacidad de conspirador, su talento de estratega, su pensamiento revolucionario, su visión de un mundo en que la tierra se le iba a entregar a los combatientes, tanto a los que la habían perdido por expropiaciones de los poderosos enemigos de la causa patriótica, como a quienes la trabajaron sin haber tenido jamás el menor derecho. Agustina disfrutaba de la compañía de estos hombres, pero a la larga prefería su soledad. Eso sí, nada podía evitar su agobio cuando las pesadillas le traían patente la voz de Gervasio, musitando. Agustina la Salteadora, a la sombra de Manuel Rodríguez, de Virginia Vidal. Es el libro que nos convoca para esta semana y estamos nuevamente aquí con Patricio López.
Buenas noches.
Buenas noches, Patricio. Bueno, estamos con Omar Sarraz.
Buenas noches.
Como últimamente ha sido la tónica en los momentos en que Antonella no nos puede acompañar.
Sí. Bueno, hay que decir que debe ser una sorpresa para nuestros auditores que estemos aquí, de que no nos hayan llamado de La Moneda.
Ah, por supuesto, sí. Por supuesto.
Bueno, algo raro pasó.
Estamos acá, rechazamos los cargos.
Sí, es verdad.
Rechazamos los cargos judiciales y políticos.
Antes de ser ofrecidos.
Incluso le mandamos una carta a la presidenta señalando.
Yo creo que nacimos con el ADN un poquito complicado para esas cosas.
Bueno, estamos con este libro de Virginia Vidal, de la colección narrativa de Editorial Seibo, que nos procuró las respectivas obras para este comentario. Este es un libro que cuenta las correrías, aventuras, desventuras y la profundidad existencial también de Agustina, que es una mujer que en la época de Manuel Rodríguez, en plenas batallas, se dedicaba a básicamente el saqueo de caminos, ¿ya? Pero en realidad también a las migraciones permanentes hacia distintos lugares en busca de nuevas oportunidades y además hacerse cargo en gran medida de las desventuras que vivían personas con poco poder, con pocas posibilidades a su alrededor, siempre además en la sombra histórica, pero también material, de Manuel Rodríguez, que es un personaje que está de telón de fondo de esta historia donde los hombres son muy machos y muy brutos. Y donde, salvo Manuel Rodríguez, que habrá que decir que, no es el caso.
Es lo más metrosexual que puede haber en la independencia.
Y donde se bosquejan un conjunto de hipótesis muy bien fundamentadas desde el punto de vista histórico, muy trabajadas desde el punto de vista histórico, muchas de las cuales yo discrepo desde el punto de vista histórico también, pero no importa. Lo que importa es que la obra en ese sentido se hace cargo de una cosa que me parece muy, muy relevante, que es meter la novela histórica en Chile, que es algo que no se hace demasiado. Haciéndose cargo de una narración que vamos a comentar un poco respecto a dónde comienza, dónde termina y cuáles son sus bemoles. ¿Cuál fue la primera impresión que ustedes tuvieron con esta obra de Virginia Vidal, muchachos.
Bueno, es lo que tú decías de la novela histórica es un primer dato que es importante, ¿no? Este es un libro que hace un esfuerzo por ir por un camino paralelo al de la narración histórica. Y digo un esfuerzo porque es un esfuerzo consistente. No gira en torno a la ficción si es que eso puede afectar una cierta fidelidad a los hechos comprobables según determinados relatos históricos. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que es interesante y en primer lugar corresponde mostrar. Muestra también entonces que, y esto es un dato importante de recordar ahora que estamos en nuestras controversias con Bolivia, que las verdades históricas oficiales son verdades extraordinariamente simplificadas, por lo general al servicio del poder, con un nivel de edición que tiene, por supuesto, el objetivo de establecer una cierta cohesión, pero la cohesión como modo de control también. Por lo tanto, estas miradas paralelas ayudan a complejizar determinados momentos de la historia y a mostrar en el plano más cultural cómo era la sociedad de la época, cuáles eran otros tipos de injusticia que se cometían en la época, aparte de la pugna o de la dualidad entre independentistas y realistas. Y por lo tanto, en ese segundo nivel también es interesante. Y lo tercero, y esto ya es una cuestión que no puede sino ser leído desde la contingencia, la reivindicación no solo de Agustina, sino de otras mujeres que estuvieron en esos momentos. E incluso uno que hace el esfuerzo por salir del patriarcado tiene la tentación de decir, como casi lo digo, mujeres que estaban a la sombra de o al lado de los próceres de la independencia. Y aquí, bueno, si bien no se atenta con el hecho de que ellos son protagonistas de algunos momentos importantes, sí se les muestra como personas de carne y hueso que hacen su contribución, la contribución además silenciosa, en privado, muchas veces en el mundo íntimo, en el mundo de las conversaciones bilaterales, que es más o menos lo que sigue pasando el día de hoy, ¿no? Con la sobrecarga de responsabilidades de la mujer en el mundo privado. Por lo tanto, es un libro que puede ser leído en varias dimensiones. Y solo para finalizar esta parte, quiero decir con esto también que es una obra que debe no solamente ser ponderada en su valor literario, porque tiene otras pretensiones, y eso juega a favor, creo yo, de algunas críticas literarias que uno le podría hacer también a la novela como tal.
Sí, bueno, es una novela de bandoleros que puede ser también dentro de la novela histórica un subgénero. Recuerdo que en Ecuador había una novela escrita en los años 80 que se llamaba Polvo y Ceniza, que tuvo mucha difusión. Y es muy interesante porque es una novela donde se muestra que las cosas no son tan simples como la historia oficial. Están los patriotas y los realistas, pero no están los buenos y los malos. Uh-huh. Muchas veces los patriotas terminan siendo realistas, los realistas patriotas. Todo hay una circulación de posiciones dependiendo de los intereses. Y incluso hay defensa de algunos personajes de la causa española. También se muestra por qué en algún momento los mapuches están con los españoles, que son los que reconocen los tratados y reconocen la autonomía, la independencia del pueblo mapuche, cosa que no pasa con los patriotas. Y eso es interesante, que no sea una historia simplificada en ese punto. Pero, por otra parte, está esto de, en cierta forma, Manuel Rodríguez como Arturo Prat o como tantos otros, todavía siendo poco cuestionado, poco, a veces una estampa, un...
sigue siendo idealizado.
Sigue,
¿no?,
siendo idealizado. Sí,
en líneas gruesas.
Claro, entonces, y sería bueno que la novela, yo creo que esboza cosas muy interesantes, da inicios que promete mucho, pero en algún momento se quedan a medio camino, me parece.
Disculpa, te creo que tiene que ver también con el hecho de que de que hay un afán de rigor histórico que al no permitirse demasiada ficción,
sí,
ficciones relevantes, me refiero, o sea, se permite ficciones, obviamente, ciertos diálogos, pero obviamente no queriendo traicionar la época, la autora se enfrenta con un derrotero que es casi imposible sostener, porque efectivamente ¿cómo haces que de las 3, 4 microhistorias que más o menos se conocen de Agustina, ¿cómo tú logras a partir de eso hacer todo el entramado?
Claro.
Entonces,
claro.
Yo creo que hay un la mayor parte de los novelistas históricos hay un momento en el cual se sueltan de la historia y van muy lejos muchas veces.
O sea, sí,
hablar Humberto Eco,
demasiado,
por
sí.
definición, por,
sí,
sí. por ejemplo, digamos. Pero se escapan muy lejos porque ya no les queda otra alternativa desde el punto de vista narrativo. O sea, no hay mucha solución. Entonces, yo digo que un poco ese afán de respetar muchísimo la historia también le conspiró con el hecho de haber podido construir una obra literariamente más atractiva al final. Al principio, sí. la primera mitad y después incluso funciona bastante bien,
sí.
pero después cuesta cerrarla en ese sentido.
Sí, creo que en algún momento falta lo que podríamos decir con simplicidad, atmósfera. Aparecen personajes, aparecen situaciones, pero como que nos queda una construcción que no pega bien. A veces hay capítulos muy logrados y otros en los que ocurre esto que noto como una falta de atmósfera por esta especie de contención que podría habernos sido tanta. Yo pienso que del capítulo 14 o de la página 96, más o menos, que es cuando se encuentra Agustina con Loreto, que es una mujer sometida por su marido. Ahí yo vi, me gustó más la novela que antes, me pasó eso. Pero, y tiene cosas que son como quedaban para un desarrollo. Y bueno, yo creo que tiene virtudes, pero me hubiera gustado que varias cosas que se empezaron, que la novela en vez de tener 200 páginas tuviera 350, no sé, eso.
Claro, bueno, lo que tú decías de esa narración de esa casa. Esa casa tiene lo que tú decías que le había faltado a muchas otras escenas, que es el tema de la atmósfera, efectivamente.
Ahí hay el colchoncito, el entorno.
Hay un buen colchón ahí donde sustentarse. En ese sentido es bueno. Pero también es cierto que poner un personaje femenino versus el personaje Manuel Rodríguez es una buena tensión, una muy buena conquista literaria y política también. O sea, con ribetes políticos interesantes. Bueno, la mayor parte de la música que uno puede convocar para un programa sobre un libro como este, desgraciadamente no es sobre Agustina,
sino que es música. Ah, pero yo sí, po.
Pero claro, tú tienes una variedad de música para Agustina, pero la vamos a dejar para el final.
Como usted diga, porque, comandante.
Porque para por lo menos al final homenajear a Agustina.
Claro. Que en este programa siga mandando la parte masculina, así pero, es que yo me pongo en sus manos, compañero.
Nos ponemos todos en manos de Vladimir Putin, el último hombre. El último macho.
Efectivamente.
Vamos a ir con La Sombra primero. Vamos a ir con Manuel Rodríguez y vamos a escuchar El Aparecido.
Eso.
Abre sendas por los cerros, deja su del poderoso.
Durmió sobresaltada, como en toda víspera de una misión especial. Precisaba ubicar unas hermanas cuatreras con reputación de temibles. Parecían muy bien aposentadas en sus tierras, pero tras ser amenazadas de muerte, se vieron obligadas a abandonar casa y familia, todo. Salió con su blanco disfraz, más sigilosa que nunca, y anduvo hasta el Pantano de los Muertos, lugar siniestro evitado hasta por los valientes. Por ahí las iba a encontrar y las cuidaría hasta la hora de adentrarse en la espesura y pasar allende la cordillera. Nicolás y Marina Romero se habían agarrado fama. Medio mundo se hacía lenguas de su ferocidad. Algunos las aborrecían y rehuían su trato. Otros las admiraban por su audacia, por sus golpes de sorpresa. Se comentaba que gracias a ellas, los bandoleros habían llegado a poseer la mejor caballería. A Agustina le costó ubicarlas. Ellas, sin asombrarse por la vestimenta de la bandolera, la siguieron sin comentarios. Agustina la Salteadora, la sombra de Manuel Rodríguez, de Virginia Vidal, es la obra que estamos trabajando aquí este viernes, tratando de comentar, de reconstruir sus pliegues.
Efectivamente.
Patricio.
Oye, hay un...
Debo informar que Patricio está con lentes.
Sí, pero no es sol, ¿eh?
No es sol.
Lo
no.
cual sería está, grave.
Patricio está en una pinta intelectual orgánico impresionante.
Sí, sí. Orgánico por el marco.
Por el marco.
Por el marco de los lentes. Es lo único orgánico que tengo, en fin. No, ahí tengo otras cosas orgánicas, por supuesto. Sí. Los libros son orgánicos. Sí, bueno, todavía, a veces, todavía, sí. No, iba a hacer mención a que es interesante... Ni siquiera sé si está literariamente bien logrado, pero quiero decir que es interesante la construcción de la mujer cuando no hace exactamente lo que la sociedad espera de ella y cuáles son las consecuencias que eso tiene. Agustina es una mujer incomprendida cuando decide salir del lugar que tradicionalmente le estaba reservado, que es una casa, y se va simplemente al bando de los salteadores. Y es muy interesante esa primera parte donde la gente murmulla, ¿no? Donde la gente opina, se pronuncia. Desde la crítica lapidaria a la perplejidad, incluso hay un comentario que me parece muy interesante, uno donde dice que sí, que recordaban que Agustina era guapa, que era físicamente atractiva, pero que ya no se atrevían a mirarla con esos ojos. Un poco para decir que por no hacer lo que se esperaba de ella, perdía su condición de mujer y se transformaba inmediatamente ante los ojos del resto en una caricatura. Sí. En el bando de los salteadores, ella logra ir encontrando un lugar, pero no necesariamente como una mujer cabal, sino como alguien que de alguna manera se adecúa desde su procedencia a las lógicas, a los códigos de los bandoleros. Ese viaje, ese recorrido, a mí me parece que está súper bien construido, creo que ilvana bien con otros personajes que van apareciendo, como por ejemplo Rosario Puga, Loreto, en fin, y que van mostrando la dificultad mucho mayor que tienen las mujeres para hacer algo distinto que la que tienen los hombres, porque en estricto rigor lo que está haciendo Agustina es exactamente lo mismo que están haciendo sus compañeros.
Claro.
Pero el juicio sobre los compañeros no es en absoluto el mismo.
No.
Ese espejo, ¿no? Como para mostrar algo, pero no para hablar de eso, sino para hablar del modo en que es descrito desde el frente, me parece un ejercicio muy interesante y muy logrado.
Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, cuando se encuentra, ella va a ver a Paula Jaraquemada, la viuda de Manuel Rodríguez, con una veneración, quería conocerla, ella vivía retirada, y apenas la ve le dice, no me engañas, marimacha, porque está vestida de hombre. Uh-huh. O sea, el usar pantalones ya era un problema. Y la forma de montar, cuando ella le enseña a Loreto cómo se debe montar, Loreto montaba de lado, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas, bueno, que...
Bueno, y también incluso después tiene que cambiar el tipo de silla, o sea, pasa una silla de bandolero, ¿no? Una silla.
Entonces, realmente es interesante el mundo de la mujer con todos. Bueno, ella además había aprendido a leer porque casualmente algún pariente le leía una novela picaresca, Guzmán de Alfaro. no me acuerdo, pero bueno, una novela picaresca que ella llevaba siempre, y así pudo aprender a leer de casualidad, y era muy muy es un buen ejercicio ese de pero ahí el asunto es que la mujer y la bandolera confluyen, y a mí me gustaría que los actos de la bandolera se hubieran visto un poco más.
Ajá.
O sea, a veces se veía esa parte que tú destacas, que está bien, cómo es la vida de la mujer
en relación al contorno.
Al contorno, a los hombres, a cómo la ven, pero...
Ella misma.
Me hubiera gustado también verla ahí, y también me hubiera gustado ver más acciones de bandolera propiamente.
Claro, comprender además ese mundo.
Ese mundo más de bandolera. Sí. Porque ella era la que guiaba, la que... A veces llegaba algún bandolero y ella lo curaba, pero se habla mucho de lo que ella hacía y no se veían muchas de esas acciones. Me hubiera gustado más eso. Bueno.
Sí, yo creo que sí, ahí planteas un tema que es bien interesante, que de alguna manera tenemos el caso completamente opuesto, que sería el hoy, digamos, donde todo el acto mismo de la disidencia es lo que está... completamente lo que domina la escena. Ajá. Totalmente de la obra. Aquí efectivamente los bandoleros son personajes más que acciones. Son, uh-huh, son personajes que cuya además característica central está en qué lado están ocupando.
Ajá.
Los hermanos Pincheira aparecen volubles. Y los hermanos Pincheira cumplen un rol que podría haber sido más estructurante en la obra, creo.
Sí.
Yo tengo la impresión de que los hermanos Pincheira, Manuel Rodríguez, podrían haber sido dos elementos que hubiesen pendulado en la obra para poder darle una mayor estructura a la narración sobre Agustina, que para construir ese personaje efectivamente necesitas alrededor, entendiendo que un personaje histórico, necesitas rodearla de antecedentes, datos. Sí. De otro.
Mm. Es interesante cuando habla de los Pincheira, es el dato que dice de que conformaron un poder que llegaba hasta Argentina.
Claro.
Y que eran, digamos, más reconocidos que las autoridades oficiales en algunos lugares de Argentina. Entonces, eso que tú dices,
claro,
de darle una fortaleza a eso, a los Pincheira.
Pero más material, literariamente.
Sí,
o sea,
exactamente.
Que hubiesen visto.
Sí. Se hubieran visto más. Sí.
Claro,
lo que pasa es que Agustín es la protagonista, y sí, muchas veces es el protagonista el que funciona como hilo conductor de las obras, pero
sí,
en este caso puntual es una protagonista en una trama donde no es la protagonista.
Claro.
Bueno,
está la sombra, claro, el título lo dice.
Sí, entonces, al estar descentrada, ser una protagonista descentrada, debían concurrir otros elementos que funcionaran como hilo conductor. Y en este caso esos elementos no funcionan. O bien se van cambiando según
sí,
pasan los capítulos,
sí,
pero sin que haya entre ellos el puente necesario para que uno pueda al final decir aquí hubo una coherencia o un traspaso más o menos fluido,
claro,
de los distintos elementos de la narración.
Sí.
Sí, esa seguramente es una de las dificultades que tiene.
¿Ustedes detectaron cuál es la posición política de la autora? Para la época me refiero, no actual, sino que respecto a la época, de los grandes bandos que existían.
Bueno, ahí habla. No, la verdad es que
critica,
bueno, en contra del Supremo, que
pero por supuesto.
Claro, en contra del Supremo.
Pero no.
Pero hay una también hay algunas críticas a O'Higgins y San Martín.
Sí.
Sí. Y da la impresión de que hay cierto carrerismo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, eso sí.
Una cosa así. Me llamó la atención porque estaba leyendo este libro.
Eso te referías con que no estabas de acuerdo, porque tú eres un ojiguiniano.
Total.
Ojiguiniano, portaliano.
No. Antiportaliano.
Insulciano.
Soy un ojiguiniano antiportaliano.
Peñailiano.
No. Lo que pasa es que además a mí me ha llamado mucho la atención algo que ha pasado, que es bien interesante. Que ahora... Carrera y la familia Carrera es de izquierda, según...
Sí.
O sea, es una cosa muy loca.
Sí, pues los progres así son de Carrera.
Son de Carrera.
Sí, y los fachos
son
de aquí, ¿no?
Sí. Y yo estudié en un colegio cuando chico que era carrerista.
Ah.
Oh. ¿Ya? Y entonces yo siempre supe que eran de derecha.
Ah.
¿Ya? Y eran muy de derecha. Eran realistas, o sea, habían estado en...
Es que no te olvides, Alberto, que la oligarquía tiene una extraordinaria capacidad para ocupar la derecha y la izquierda,
sí,
simultáneamente.
Son ambidiestros, sí.
Sí, la verdad es que el problema es que la discusión en el fondo tiene un problema de base, ¿no? que hay que establecer. Pero no, lo que les contaba es porque me llamó la atención, porque estaba leyendo el libro, y se sube a la micro en, no sé, en el centro, habrá sido en Estación Central, una cosa así, un señor a hacer su espectáculo musical, pero era un trovador.
Ajá.
Carrerista.
¿Carrerista?
Carrerista.
Qué loco.
Y que empieza a explicar, a través de canciones, todas las grandes hazañas, la constitución de carrera.
El retorno de la historia.
Claro, y la constitución de carrera, que es la única constitución en el mundo que tenía derecho a rebelión, ya una serie de cosas, empieza a explicarla, que fundó la Biblioteca Nacional, que fundió el Instituto Nacional, y así empezó con toda la historia. Y empezó,
que fundió el Instituto
y, Nacional. Y terminó, no, ese fue Piñera. Y terminó por hacer una gran crítica al proyecto de la secta masónica.
Excelente.
¿Ya? Ah, bien. Y los asesinatos concurrentes de Manuel Rodríguez y José Miguel Carrera y toda su familia. Y así, una cierre espectacular. Y se fue pidiendo, por supuesto, las respectivas monedas.
Digo que el
pasado, que yo no le di, por supuesto.
Pero digo que el pasado nunca pasa. Que el pasado sigue vivo.
Ahora,
con nosotros.
El pasado está vivo.
Ahora, dicho esto, cuando pasaste a la altura de la moneda, pasaste por el lado donde O'Higgins y Carrera están
inmortalizados.
Están enterrados uno al lado,
uno al lado
del
otro.
De la mano. Bueno.
Y si tú cruzas la calle y el palacio, te vas a encontrar con que hay una estatua de Alessandri, otra de Frey y otra de Allende a menos de 30 metros de distancia.
Y
esa
lo más irónico,
es la patria.
Y habrá que decir que lo más irónico de eso es la estatua de Frey cerca de la de Allende.
Sí,
sí.
¿Ah? Más que incluso que la de Alessandri. Sí. Bueno, comentarios aparte. Es el momento para nuestro segundo tema. Por favor, Omar. Don Omar.
Bueno, en este caso no es reggaetón, pero es Los Caminos de la Vida, justamente por el oficio de Agustina, que no son lo que uno creía.
Sí, versión vallenato.
Versión vallenato que es precioso.
Vamos. se desvíe. Béseme como cuando gime dentro de mi boca. Usted en mí. El quejido del hombre se apagó entre su paladar y su lengua. Se ablandó la suya. Se amortiguaron los labios de él sin emitir una queja. Pero no intentó darle aire. Siguió abrazada ese cuerpo que se aflojaba. El cuchillo había entrado sin tropiezo, como si estuviera acostumbrado, tal se hallara justo su vaina. Lo retiró de un envión. Había dejado apenas una boquita. No salió sangre, si hasta eso la habían vaciado. La cara de su amor volvía a ser la de antes, la cara orgullosa y decidida que tanto adoró. Sus pestañas tupidas cercaban los párpados gachos en un sueño de paz. Besó la boca perfecta, todavía tibia. Se le había desvanecido todo tormento como si lo hubieran quitado de encima una telaraña. Agustina se alzó cuando empezó a trasmirarla su hielo. Estaba entumida, pero debajo de él y ese cuerpo le pesaba tanto que gritó. Gritó, gritó, y a su propio grito despertó y se arrancó el zorro y se espantaron los pájaros. Agustina la salteadora a la sombra de Manuel Rodríguez de Virginia Vidal. Es el libro que esta semana estamos revisando aquí en La República de las Letras junto a Omar, junto a Patricio y junto a nuestro invitado permanente. El invitado permanente.
¿Es un tío? ¿El tío permanente?
No, no, no. Esto es más que un tío. Es toda tu familia unida. Es Librería Clepsidra. Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, Macul, prácticamente en la esquina con Irarrázaval. Donde otrora estuvo el club de jazz, sí, justo ahí al frente.
Al frente, claro. Sí. Así que cuando usted pase por ahí y no vea el club de jazz, ahí sabe no. Que ahí es y por lo tanto es al frente.
Es al frente.
Claro, es muy fácil de
lo que hay ahora hay una trompeta marcando como monumento al club de jazz, una trompeta muy realista puesta parada sobre su parte ancha, ahí como estatua en...
Ah, sí, me había fijado en eso.
Hubiera sido mejor algo más sugerente, está demasiado explícito.
Claro, un negro.
Incluso dice
negro.
La trompeta dice jazz, incluso.
Claro, dice jazz, porque
en estos momentos,
aquí descansan los restos del club de jazz.
En estos momentos se le aplica la ley Zamudio
al conductor
de la República de las Letras.
Patricio López.
El más blanco, sí. El más blanco.
Sí, sí.
Oye, en Clepsidra... También conviven O'Higgins y Carrera, yacen uno al lado del otro. ¿Eh?
Sí.
También están a pocos metros de distancia, centímetros diría yo, Alessandri,
Caradima.
Sí.
Allende.
El Halcón de Chicureo, Alberto
así
Mayol,
así
Francisco Vidal.
Sí, también está la actualidad de los planteamientos de Milton Friedman.
¿En serio?
Una publicación de la Pontificia Universidad Católica que pueden ver en la vitrina de
la actualidad. Pero lo voy a comprar inmediatamente, pero no me habías avisado, pero por Dios. Sí.
¿Cuál será la actualidad del pensamiento de Milton Friedman?
¿Ah? Creo que...
Toda. Sí. Digamos la verdad.
Solo hay
todos somos Milton Friedman. No hay nada más que agregar. ¿Ah?
Sí. También está.
El mejor jugador de la cancha.
Sí, claro.
Milton Friedman. ¿Ah? Premio jugador del partido.
Exactamente.
Sí, todavía.
Bueno, efectivamente volvamos a nuestra obra del día de hoy. Pero no nos olvidemos de Friedman. Siempre estamos pensando...
Sí.
No se olviden de Friedman.
Sí, no se olviden de Milton.
De Milton. Sí.
En fin.
Podríamos leer un día a Milton, pero no a Friedman, sino
a Milton.
A Milton.
Con Caco Villalta. Se puede hacer una
obras
serie.
Completas.
Obras completas de...
Narraciones completas.
En fin.
Bueno, ¿qué más decir?
Eso que leíste tú, sí. Alberto, describe uno de los momentos muy dramáticos, tremendos del libro. Porque sí, hay que ser justos, tiene grandes momentos, gran dramatismo, mucho dolor. Por ejemplo, esto que tú leíste es cuando el hombre de Agustina le pide que lo mate, porque uh-huh. había sido apaleado hasta que lo quebrantaron su voluntad y volvió a su casa como un muerto en vida. No tenía ánimo de nada, no podía hacer nada, ella estaba todo el día apenada tratando de animarlo y no se podía, y al final él le dice que lo mate. Ella le dice que no lo iban a envenenar, entonces le dice máteme a lo hombre, que es un poco un anticipo de la vida de bandolera, máteme a lo hombre.
Exacto.
Entonces él le enseña por dónde puede entrar el cuchillo para que le dé directo al corazón y ella lo besa y lo atraviesa y lo mata.
Sí.
Ella mata a su hombre, Eso es muy dramático, también es muy dramático y hubiera
el sueño
sido
de toda mujer.
Claro, lo mata y lo ama al mismo en el tiempo. Recuerdo. Y lo otro dramático es cuando habla de la muerte de su hijo de un escopetazo por robar papas del dueño del fundo. Uh-huh. Entonces son hechos tremendos que remecen y que son muy interesantes. Y hubiera sido bueno que estuvieran más presentes, pienso yo. Por ejemplo, hay un momento en el que Agustina se dice a sí misma qué eran sus dolores comparados con los de la viuda de Manuel Rodríguez. Uh-huh. Y ese es un problema, porque si te matan a tu hijo de un escopetazo, creo que tienes bastante como para compararte con cualquier personaje. Entonces, a veces yo sentía que quedaban un poco algunas cosas sueltas. Pero esos momentos están bien hechos. Hay un lenguaje muy lindo, en el sentido de que hay expresiones
hay
y palabras.
Del lenguaje, claro, de la época.
Rescate, sí. de palabras.
No solo
hay
de palabras.
Hay mucho trabajo detrás del libro.
Sí,
mucho,
hay mucha
mucho
hay
trabajo.
Incluso. Hay, sí, hay momentos donde ella destaca, sí, la fonética de la época.
Fonética. Entonces, eso es muy lindo, encontrarse con palabras que están en desuso, que son palabras que podrían ser de los abuelos, los bisabuelos, de la colonia, con expresiones. Es un trabajo muy lindo y en ese sentido ese trabajo es un trabajo poético, es un trabajo con el lenguaje que hace que el libro valga mucho la pena. Pero están estas cosas dramáticas que yo hubiera querido que se llevaran más en la continuidad del libro.
Sí.
Porque a veces quedaban como, bueno, y esto va a llevar a algo más. Por ejemplo, ella venga a una, uh-huh, a una joven que había sido abusada por un tipo que tenía poder. Ella va como la novia del renegado, que es este mito de la mujer del renegado, que tiene relación con el río que pasa cerca de Chillán. Ella se disfraza de la novia del renegado para hacer justicia como un fantasma y mata a este tipo que había abusado de esta joven para hacer esa venganza, pero por ejemplo no se ve ese afán con la venganza por su propio hijo, cosas así que uno hubiera esperado, que uno queda en esa tensión. Y otro asunto interesante, aparte del lenguaje, aparte de esto dramático que hemos visto, es esos temas que hay un poco permanentes, lugares comunes en el buen sentido de lugares que, uh-huh, que están ahí, que esa especie de utopía que, ajá, ponen, lo del el Palaquén, que es ese lugar donde van los que huyen de este mundo, que incluso pueden tener un amor libre en esa época, no se hacen distinciones de sexo, donde la gente está en armonía. Esa idea del paraíso que está un poquito más allá y que ella visita en un momento, uh-huh, también es una buena historia que queda como para mucho. Entonces, yo creo que hay mucha investigación incluso de la imaginación de la época.
Sí. Yo agregaría un elemento más, si me permite, compañero.
Por favor.
O a lo mejor estoy restando un elemento, quién sabe. ¿Eh? Pueden ser ambas.
Le voy a pedir una renuncia anticipada a los,
claro,
argumentos.
Sí, la vieja relación entre la palabra poder y la palabra consecuencia, ¿eh? Que son dos palabras que viven en el mismo barrio, pero parece que están condenadas a no poder vivir juntas bajo un mismo techo, ¿no? Y lo digo a propósito de lo que decía el Alberto en un bloque anterior, esto de que la construcción del imaginario fundacional de Chile está hecho sobre la base de la dualidad o de los caminos distintos que representan O'Higgins y Carrera. Algunos años después se constituye una segunda línea, ¿no? Que es Portales Freire, que es esa,
claro,
línea que es el centralismo versus claro, el federalismo,
sí,
¿no?
Claro.
Pero Manuel Rodríguez, siendo el otro gran personaje de la independencia, no le da para ser parte de esa realidad fundacional. Es como si fuera una realidad fundacional, pero paralela, como esbozada, ¿no? Alguien que finalmente termina, para efectos del relato histórico, mirando los acontecimientos desde el camino, ¿no? Desde, sí, las cuevas, desde la clandestinidad. Da a entender algo que también la historia nos ha traído hasta ahora, y que es la popularidad de Manuel Rodríguez en comparación con la poca o menor popularidad que tenía O'Higgins, por ejemplo.
Claro.
Y también el libro abunda mucho, y esto creo que es un problema de la novela, pero bueno, sirve para el juicio histórico, en la consecuencia, en los principios de Manuel Rodríguez, en su, claro, disposición a no traicionar ni a traicionarse. Pero da la impresión que todas esas conductas en la política llevan a la tragedia.
Sí, hay un fatalismo en algunos puntos de la novela.
O sea, en resumen, la consecuencia está destinada a perder el poder y no obtenerlo.
Claro.
Y esta historia que se ha repetido tantas veces con distintos nombres y circunstancias aquí vuelve a quedar bien plasmada. Ahora digo que juega en contra de la novela en el sentido de que uno esperaría... una descripción más matizada de Manuel Rodríguez, incluso como la que hace Allende en la película de Miguel Littín, porque si bien lo enarbola, lo muestra también autoritario, ensimismado, lacho.
Claro.
Allende también era eso, aparte de la consecuencia, pero el mismo patrón, ¿no? El personaje trágico,
sí.
Que a la hora de elegir piensa que no tiene escapatoria, ¿no?
Sí.
Y termina como termina.
Claro, hay Manuelito, le dicen, o sea, hay cariño hacia el personaje, don Manuelito y todo. Pero claro, es muy como una cosa muy de ponerlo muy por encima y no ir más allá a la persona viva. Sí.
Claro, la novela tiene, vamos a dejarlo para el cuarto bloque, ese análisis un poquito ya más de cómo funciona en conjunto la novela y qué se nos ocurre que nos hubiese parecido interesante como desarrollo, como temas que podrían haberse tratado un poco más. Pero para este momento, Patricio tiene preparado entonces el homenaje a Agustina.
Vamos a escuchar una canción de Illapu que se llama Juana Zurduy, que en un verso dice: el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Eso lo
bien.
Vamos a escuchar.
Excelente.
Sí.
Tres veces me los arrancó el jote de la muerte. No quiero parir más nunca. Si hay un Dios, que se me seque el vientre. Comadre, por Diosito, téngase lástima. va a ver usted que cuando acabe esta guerra y triunfe la patria, va a mejorar la vida. Se acerca a abrazarla María, cargada de tiempo y pesares. María, ¿cómo se atreve a venirme con monsergas? Yo solo sé que las mujeres parimos de la misma laya a los insurgentes y a los realistas, y después por igual nos toca sufrir sus desatinos. María Tapia es la viuda de Sofanor, reemplazó a su difunto marido, el zapatero Remendón, y se dedicó ella misma a reparar tapillas y suelas desgastadas. Un hueco en el suelo atesora brasas y sobre la parrilla silba la tetera. La María ha puesto a hervir unas hierbas aromáticas en una jarra hecha azúcar quemada antes de vaciar el aguardiente para armar el gloriado. En las banquetas se encogen sentados unos dolientes.
Oye, ¿cuándo? Yo conozco a Rosario Puga. Te van a decir, tú estás loco.
¿Cómo?
Yo conozco a Rosario Puga. Hay una colega periodista de nombre Rosario Puga.
Ah.
Querida amiga, una de los puntales de la nunca olvidada Radio Tierra.
Ajá.
Quien además es descendiente directa.
De Rosario Puga.
Sí.
Mira.
Mira.
Mantiene el nombre y apellido, no es
fantástico,
nada fácil.
Nada es fácil.
Nada es fácil.
O sea,
fácil.
Viene de la familia, no sé si es exactamente de la línea, ajá, pero viene, ajá, de...
No sé por qué me acordé también que para la misma época ya había un tal señor Jovino Novoa.
Sí.
Tú sabes
ya
que
estaba.
No... Esto va a ser una puñalada en el corazón para los hinchas de mi club, pero tú sabes que uno de los más grandes presidentes de la historia de Colo-Colo es Jovino Novoa Padre.
Sí, pues.
Presidente en la década del 50 de Colo-Colo, del siglo pasado.
Sí, gastó mucho dinero, sí. Además.
No es el único dirigente de derecha que ha habido en el fútbol, en fin.
Bueno, pero oye, digamos una cosa muy importante, muy sí. importante. Saludemos a nuestros compañeros de la República de las Letras en vía Facebook y saludemos fundamentalmente a nuestros compañeros porque además han hecho posible algo que era insólito, nos parecía de altísima improbabilidad, no nos teníamos tanta fe, pero la gracia es que ustedes tuvieron la fe que nosotros no teníamos y lo que ocurrió es que el primer mes de recaudación para poder... pagar nuestra estadía en este lugar, se consiguió.
Íntegramente.
Excelente.
Con un pequeñísimo excedente que queda para el siguiente mes, que ya comenzó.
Oye, pero hay muy pocos programas en el mundo que tienen una estructura de financiamiento cooperativa.
Sí.
Hay una radio que se llama Cooperativa que no tiene una estructura de financiamiento cooperativa.
Y una estructura de poder que es un triunvirato autoritario, pero o un cuarteto autoritario. No, pero es realmente emocionante.
Tenemos que pensar en algo como los guerreros de la Radio Armonía.
Así
cuando
es.
Se da un billete de 10 lucas y suena a los guerreros.
Sí, es. Bueno, es buena idea.
Puede
buena
ser
idea.
Algo así para
Oye,
reconocer.
Caso,
bueno,
yo
quería decir... Sí. Yo quería decir que los grafitis no son de ahora, que apenas se declaró la independencia en Ecuador salió rayado una pared que decía último día de despotismo, primero de lo mismo.
¡Oh! Y eso, ¡qué dolor!
Y eso es lo que nos muestra un poco el libro, porque después de la independencia las cosas no fueron mucho mejores y por eso no se sabía bien de qué lado estar, porque la injusticia estaba en todas partes.
No sé por qué me suena eso.
Sí. ¿Ah? Bueno, y quiero decir además que en esos momentos de dramatismo fuertes e interesantes del libro está cuando Loreto, que es maltratada por su esposo, que se va a Europa, se gasta la fortuna, la patea, la llena de moretones y casi la mata, finalmente Agustina llega con los salteadores a esa casa, toma la casa, secuestran a Loreto, la separan de este hombre que es una bestia, y ahí viene una cosa muy interesante que podría llegar a haber sido Sade, ¿no? Que es cuando llegan los bandoleros a la casa y lo tienen ahí a su merced y ella se la entrega, ella quiere estar con los bandoleros, quiere irse con los bandoleros, y ahí viene la frase donde, bueno, una parte donde dice Rosendo, un buen mozo moreno, secuestraría a Loreto. A la vieja y a Vera la sorprenderían en su pieza, le vendaron la vista, la amordazarían, la dejarían encerrada sin maltratarla. Actuarían sin hacer el menor daño a nadie. En plena faena lo oyó mascullar a Remigio. ¿Qué haremos con este? Uno de los salteadores. Y ella dice, a Juan Ceralva ustedes son dueños y señores de proceder con él como se les antoje, a ver si se atreve a ser valiente con hombres. La voz de Loreto era feroz y rara, como salida de una caverna. Le desconocía por completo ese lenguaje. Ningún castigo, ni una tunda de azotes, ni los ojos bien machacados le harían pagar. ¡Cobarde! Dirigiéndose a los embozados, exclamó: todo lo que ustedes le hagan no será nada comparado a las sodomías que conmigo cometió este desgraciado. Mientras Benito y Remigio ataban los pies y manos de pies y manos a Ceralba, Rosendo sujetaba a Loreto. A este le acabamos para siempre las ganas de atormentar a una mujer, manifestó Remigio. Se va a pasar el resto de sus días clamando por la pelada. Y usted, señora, se va con nosotros. Mande a su china que lo ayude a juntar las cosas. Entonces ahí era como para una escena de sal.
Un poco más, claro, más intensa.
Pero eso es lo que pasa, que el libro debería haber tenido más páginas.
Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente el... A ver, primero, hay un acto que es de pasión escritural muy fuerte en el libro, que es esta pasión por la época, por un conjunto de causas, por un esfuerzo por bucear en lugares donde más que hay luces hay sombras desde el punto de vista histórico.
Por los olvidados de la historia.
Claro, había escrito antes Javiera Carrera, Madre de la Patria.
Así es. Y obviamente ahí hay una búsqueda muy, muy interesante que a mí me parece destacable. Y también creo que la construcción de la obra en general anda bastante bien hasta que yo creo que llega un momento en el cual, para decirlo en términos operísticos, parecía indispensable un área final.
Ajá.
Y allí es donde yo creo que el tema más de ficción propiamente tal era indispensable.
Era necesario.
Era indispensable. Alguna forma de reflejo de la estructura que se quería señalar de la obra, de la forma de personaje, de la sombra de Manuel Rodríguez sobre Agustina, o de Agustina tapando a su vez la sombra que se le había interpuesto, lo que fuese.
Sí.
Pero ahí yo creo que era necesario un vuelo más ficticio, aunque hubiese sido una tradición obvia de algo que claramente Virginia Vidal la alucina, que es esta mirada histórica.
Sí. Yo creo que es un muy buen aporte, en el sentido en que a veces son las novelas que tienen pretensión histórica, novelas que corrigen, dialogan, tienen controversia con los relatos oficiales de la historia, le dan más carne a los momentos históricos. Los momentos históricos son siempre consecuencia de sentidos comunes, de presencias culturales, de sujetos sociales que están realzados y otros que están hundidos, que una vez que eso pasa no es tan obvio para las generaciones futuras saber qué fue todo eso y cómo fue que se llegó, dónde se llegó. Esta mirada de la independencia como continuidad y no como ruptura es una idea que para cualquiera que... se haya criado en este país puede parecer subversiva, falaz, insolente, pero que puede llegar a estar plenamente justificada. Creo que por todas esas razones este es un libro que vale la pena atesorar.
Sí, uno lo lee hasta el final con interés, sí.
Yo hemos dicho también con franqueza que como novela tiene algunas carencias, pero yo lo pondría en esa gaveta donde uno tiene los libros que le ayudan a comprender la independencia de Chile. Lo pondría ahí sin ninguna duda.
Usted tiene esa gaveta, yo la he visto.
Sí.
Muy ordenada.
Es una gaveta vacía.
Una gaveta sin terminar.
Una gaveta vacía sobre la independencia de Chile.
¿Eh? Sí, muy bien.
En fin. Y me quedo con un párrafo del colofón de Manuel Rodríguez. Carta de Manuel Rodríguez a San Martín, 1816. Manuel Rodríguez dice, nuestro Manuel Rodríguez dice: los chilenos no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. La envidia, la emulación baja y una soberbia absolutamente vana y vaga son sus únicos valores y virtudes nacionales. Esto lo dice uno de nuestros padres de la patria, y yo no puedo sino volverme cada día más Rodríguez.
Bueno, como... cada vez más cierto también la frase de Genaro Prieto, de que no sería tan mala idea vender este largo y angosto país e irnos todos a unas tierritas cerca de París.
Claro, está algo chico más cerca de Europa, ¿no?
Sí, claro. Sí, por último, el norte de África.
Claro.
Viene al norte.
No, porque si no después... en fin.
Hay unos barquitos re bonitos ahí.
Hay unos barquitos re bonitos, sí.
Bueno, hemos estado
enseñan a nadar.
Conectados en la historia. Y le agradecemos mucho a Virginia Vidal y a Seibo la existencia del libro y la posibilidad de haberlo leído. Así que Nos despedimos hasta la próxima semana.
Ya, nos vemos. Hasta luego.
Muchas gracias.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.